Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar de la homosexualidad en Grecia, mitos y realidad. En el capítulo anterior ya te dije que el especial para el mes del orgullo iba a ser doble. Por una parte, iba a traerte literatura con personajes LGTB y por otra te iba a hablar de un mito en concreto sobre un dios concreto, pero me lo he estado pensando mejor. Y seguramente tenga mucho que ver todo lo que ha estado pasando estos últimos días en nuestra sociedad para que me replantee este episodio. Sé que no puedo cambiar el mundo y que seguramente la gente que debería escuchar este programa no lo hará. Pero bueno, al menos quiero dejar mi pequeño grano de arena. Uno de los argumentos LGTB fóbicos es aquel que dice que todo esto, es decir, esto que nos define y nos identifica, ¿no?, como individuos dentro de una sociedad, no es más que una moda, algo que va y que viene. Y que realmente la gente normal, y esto lo digo con muchas comillas, no entra en estos berenjenales, en este grupo, en este colectivo, bla, 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 ¿vale? Obviamente estoy repitiendo palabras e ideas que no son mías, ¿vale? Por si acaso. Esta tendencia, este pensamiento, es el que me anima a continuar con ese pequeño capítulo que hice muy, muy al principio del podcast, hablando sobre historia LGTB y concretamente sobre el lesbianismo en Grecia, para seguir mostrándote o mostrándole, bueno, al mundo, a los pocos que me escuchan, ¿no?, dentro de este mundo tan enorme, que la homosexualidad no deja de ser algo natural en el ser humano y que esta atracción para personas del mismo género, sea de forma exclusiva o no, aquí también entraría obviamente la bisexualidad, ¿vale?, es algo que se lleva sintiendo y llevando a la práctica desde la antigua Grecia. Y seguramente más atrás, solo que no tengo fuentes históricas en las que basarme para decir eso, pero es algo que creo realmente, ¿no? Porque, bueno, porque es normal y natural. Por esto, para que quede claro que es algo natural y normal en el ser humano, creo que es muy importante irnos hacia atrás, ¿no? Como decía, y ver qué sucedía en otras épocas diferentes a la nuestra. Es curioso, ¿no?, que en la antigua Grecia la homosexualidad o la bisexualidad estuviera mucho más aceptada de lo que los hechos actuales demuestran, ¿no?, de que tenemos aceptado o no en nuestra sociedad. Pero bueno, intentaré no ponerme demasiado triste y hablar sobre este tema en concreto, ¿vale? Como te he dicho hace un momento, en un capítulo anterior hablamos de Safo, que es uno de los personajes históricos más importantes para entender ciertas cosas del movimiento, especialmente porque da nombre, ¿no?, al safismo, a ser sáfica, una persona, una mujer sáfica, o al propio lesbianismo en sí, ¿no?, que viene de ella, de Safo de Lesbos. Y con ella ya te introduje un poquito en todo el tema de las heterías, de qué tipo de relación se establecía entre una mujer adulta con una mujer más joven, ¿vale? Y ya te avancé un poco, que era muy similar a lo que sucedía con los hombres. Hoy voy a darte una perspectiva mucho más general del amor y de las relaciones homoeróticas en el mundo griego, y me voy a centrar especialmente en la concepción que se tenía del amor y los referentes mitológicos que muchas personas tenían para verse identificado, ¿no?, en estas relaciones entre personas del mismo género. Aquí es muy importante tener en cuenta que la homosexualidad o la bisexualidad, al mismo tiempo que la heterosexualidad, ¿vale?, son conceptos que en la antigua Grecia no existían, porque las personas no se definían a sí mismas ni como homosexuales, ni como heterosexuales, ni como bisexuales. Eran personas generalmente casadas, a veces ni eso, ¿vale? Obviamente el matrimonio eran entre personas del mismo, de diferente género, quiero decir, que además mantenían relaciones con una persona semejante a ellos o a ellas. Esta semejanza siempre se daba entre personas del mismo género, ya de eso ya hablaré más adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos no se definían de una forma u otra, simplemente vivían su sexualidad de una forma bastante natural. Sí que veremos que habían ciertos prejuicios y ciertas cosas que la sociedad rechazaba, pero no era la relación entre dos hombres o dos mujeres en sí lo que rechazaba, sino ciertas prácticas o ciertos, vamos a decir, detalles en sus prácticas, ¿vale? Vamos por el principio, porque para entender cómo pensaban los griegos y cómo entendían el amor y las relaciones románticas, tenemos que irnos primero a la filosofía y después a la mitología, porque todo esto es lo que ordenaba el pensamiento de los griegos. Seguramente toda esta parte me queda un poquito más larga porque es donde tengo yo mi foco de estudio, en la mitología, en la literatura o en la filosofía. Y la parte más histórica seguramente lo relegue, ¿no?, a una última posición en la que te daré simplemente algunos detalles, especialmente porque es algo que ya te he hablado en el capítulo de Safo. Por tanto, si ves que te quedas con ganas de entender la realidad de estas personas, te recomiendo que al acabar de escuchar este podcast vayas a escuchar el de Safo, ¿vale? Con Safo solo te hablo de las mujeres, pero se daba algo muy parecido entre hombres, ¿vale? Primero de todo voy a empezar con filosofía, porque creo que es una de las disciplinas, ¿no?, del pensamiento que nos ayuda a entender conceptos tan complicados como el amor. Y aquí me voy a ir al mito de la media naranja que explica Platón a través de un mito de Aristófanes en su obra El Banquete. El Banquete es un tratado, bueno, no es un tratado, sí, es un tratado escrito como una forma de diálogo entre varios filósofos en los que se debate sobre qué es el amor. Aquí voy a tener que hacer una pequeña pausa para que entiendas la idea que tenía Platón del amor y del mundo, y después te explicaré este mito de la media naranja de Aristófanes, porque tiene bastante que ver. ¿Vale? Si has estudiado filosofía en el bachillerato, en la universidad o por tu cuenta, seguramente conozcas a Platón, ¿vale? Es uno de nuestros referentes filosóficos más importantes y que de hecho nos han llegado incluso a día de hoy. Este mito de la media naranja aún se escucha y a veces incluso se cree en él. No te voy a explicar a Platón entero, ¿vale? Porque no es de esto este podcast. Si quieres podcast sobre filosofía, dímelo. Igual me lo planteo, ¿vale? Así que voy a hacértelo de forma muy simplificada, muy sencilla, para que entiendas simplemente la idea general de Platón, ¿vale? No te lo tomes como un resumen de su obra, porque me estoy dejando muchas cosas fuera, ¿vale? Platón entendía el mundo en una dualidad muy clara entre lo que era el mundo de las ideas, que él concibía como algo ideal, perfecto, y aquello a lo que alcanzar, y el mundo terrenal. Entonces, una de las ideas principales era que dentro del cuerpo humano, el cuerpo en sí pertenece al mundo terrenal porque es algo físico, ¿no? Dentro de este cuerpo había un alma. Este alma, al ser algo inmaterial, pertenecía al mundo de las ideas. Este alma pretendía volver a su lugar de origen, a este mundo de las ideas, pero no podría hacerlo hasta que no fuera totalmente perfecta. Aquí entra la idea de la reencarnación, puesto que en cada reencarnación el alma se vuelve cada vez un poquito más perfecta hasta que consigue alcanzar su meta, que es llegar a ese mundo de las ideas. Esto me dirás, ¿de qué tiene que ver esto con enamorarse? Porque estamos hablando de un concepto filosófico que, como mucho, explica el mundo, cómo funciona y que hay allá, más allá de la muerte, ¿no? Bueno, sí que tiene que ver, porque Platón define el amor como esa fuerza que nos impulsa a mejorar, porque ese amor, para Platón, siempre va dirigido a ese mundo de las ideas. Y aquí es cuando encontramos el concepto que aún a día de hoy utilizamos de amor platónico, que es un amor inalcanzable, ¿vale? Es un amor que es imposible de realizar dentro de la filosofía platónica, es irrealizable debido a esta dualidad entre el mundo de las ideas y el mundo terrenal. El hombre o la mujer, en tanto que tiene un cuerpo terrenal, jamás podrá alcanzar el mundo de las ideas. Solo podrá llegar a este mundo de las ideas una vez que haya muerto. Por lo tanto, solo va el alma. También, ahora, al menos actualmente, nos referimos al amor platónico entre dos personas que, por el motivo que sea, no pueden estar juntas. Entonces es un amor que nunca llega a realizarse físicamente, o incluso que una de las partes no tiene ni idea de que existe esta relación platónica, ¿no? Además de que el amor, Platón lo liga a una idea de entender mejor el mundo, alcanzar la perfección, ser cada vez mejor. Que esto sí que tiene un poquito que ver con cierto tipo de relación tóxica que aún actualmente tenemos, pero no era realmente, ¿no?, la forma que tenían de ver los griegos el amor, ¿vale? Porque aquí tenemos que tener en cuenta el mito de Aristófanes, como te he dicho. En este mito explica cómo los primeros hombres y las primeras mujeres fueron creadas casi como seres perfectos, ¿vale? Aquí volvemos a repetir esta idea de perfección. Pero eran muy diferentes a lo que son actualmente. Eran dos cuerpos robustos que tenían cuatro piernas, cuatro brazos y dos caras en la misma cabeza. Para que te hagas una idea, serían dos personas si estuvieran juntas sus espaldas y sus cráneos. Una persona miraba hacia un lado y la otra hacia el otro, ¿no? Siendo un ser completo entre ellos. Además, tenían dos aparatos reproductores que podían ser diferentes o podían ser el mismo. El propio autor nos cuenta que se podían dar tres tipos de estos seres. Aquellos que eran dos varones unidos, ¿vale? Aquí tenemos que tener en cuenta que se hacía una lectura del género a través simplemente de los genitales, ¿vale? Que ahora actualmente no sería válida, pero estoy explicando palabras de Aristófanes ni mías, ¿vale? Una que serían dos hombres varones, es decir, dos personas con genitales masculinos, entre comillas, unidos, dos mujeres o un hombre y una mujer, ¿vale? Esta pareja de hombre y mujer recibe el nombre de andrógino. Entonces, ¿qué sucedió? Estos seres, al ser tan perfectos y tener tanto poder, decidieron desafiar a los dioses, escalar el cielo e intentar combatir contra ellos. ¿Vale? Ante esto, Zeus, te puedes imaginar cómo es Zeus cuando se le intenta quitar el poder, ¿vale? Decidió castigarles. ¿Y cómo lo hizo? Separándolos en dos. Y aquí está la gracia del mito y de la media naranja, porque este ser perfecto había sido dividido en dos seres imperfectos. De esta forma, cada mitad siempre busca su otra mitad para completarse, ¿vale? Y unirse a ella para volver a ser un todo. Y en esta unión, en este sentido de unión, entendemos el encuentro sexual. Y este mito lo deja clarísimo. No hay ningún tipo de distinción entre personas cuya media naranja es del mismo género o del género contrario, ¿vale? Todos acaban siendo perfectos. Si te fijas, este mito naturaliza y presenta como algo totalmente normal una relación tanto romántica como sexual entre personas de cualquier género. De hecho, con la idea del amor de Platón también se sobreentiende esta idea. Es decir, en otras palabras, dentro de la filosofía y la mitología griega que explican, ¿no?, las relaciones románticas entre seres humanos, no divinidades, que es lo que hablaremos después, todas ellas se dan en un marco fuera de nuestra heteronorma. ¿Por qué? Porque no existía como tal, ¿vale? En aquella época no había esta concepción ni de la heterosexualidad, ni de la homosexualidad, ni de la bisexualidad, y tampoco había una norma referente a esto, ni había una forma de hacerlo bien o hacerlo mal, ¿vale? Recuerda, en el capítulo de Safo ya te expliqué qué prácticas, y hablamos todo el rato de prácticas sexuales, estaban mal vistas y que era algo inapropiado. Pero en ningún momento la práctica era que fuera con otro hombre, sino era qué era lo que hacías exactamente. Por lo tanto, el amor, la idea este de amor, es algo que se entiende como inalcanzable o dificultoso, pero que de todas formas es algo que te ayuda a ser mejor persona, a ser más perfecto. Más adelante veremos que este amor, esta idea de búsqueda del amor y buscar a otra persona semejante a ti para completarte, era algo que generalmente siempre se encontraba fuera del matrimonio. Porque el matrimonio veremos que era simplemente una fórmula para tener descendencia y a veces incluso un intercambio económico y ya está. Teniendo esto claramente en mente, vamos a continuar hablando sobre ciertos mitos y ciertos personajes dentro de la mitología grecorromana, bueno, más griega que romana, pero bueno, que nos ofrecen algunos personajes que practican este homoerotismo. Aquí debo decir que dentro de este análisis, aunque bueno, creo que ha quedado bastante claro por la introducción y por el título, hablo solo de orientaciones sexuales, porque la identidad de género, encontramos personajes dentro de la mitología que podrían entenderse como personas transexuales, personas no binarias o incluso personajes de género fluido, ¿vale? Pero como es algo en lo que no estoy del todo formada y que me gustaría dedicarle más tiempo y más lecturas a hacerlo, lo estoy dejando ahora mismo fuera. Seguramente lo traiga más adelante, ¿vale? Vamos con estos personajes que mantienen algún tipo de relación homoerótica con otro personaje de su mismo género. A aclarar algo que es bastante obvio que suele pasar siempre con la historia, tenemos más referentes masculinos que femeninos. De hecho, femeninos tenemos muy, muy, muy poquitos, mientras que de masculinos tenemos un montón. Voy a hablarte solo de dos, bueno, de tres, teniendo en cuenta que dos son hombres y uno es una relación entre dos mujeres, más o menos, ¿vale? Ya veremos este por qué más o menos. Vamos a empezar con el gran señor conquistador, ese que tiene más relaciones extramatrimoniales que matrimoniales propiamente dichas. Así que vamos con Zeus, ¿vale? Como ya te dije, Zeus tiene muchísimas amantes y ya te dejé claro que también amantes masculinos, también hombres. Uno de los más importantes fue Ganímedes, ¿vale? De hecho, es su gran relación romántica. Y esa es la gran diferencia, porque con Ganímedes mantiene una relación que podríamos denominar más romántica, mientras que con las mujeres generalmente son objetos de usar y tirar. Con Ganímedes sí que mantiene una relación más estable. Pero no me adelanto, yo ya voy muy directa. ¿Quién era Ganímedes? Era hijo del rey Tros de Troya, ¿vale? Por lo tanto, era un príncipe troyano. Este príncipe se había retirado al campo para continuar con su formación, con sus amigos y con sus tutores. Y aquí pasa algo muy habitual en Zeus, y es que al verle, se enamoró y lo raptó, ¿vale? Aquí sigue el mismo patrón que hace con todo el mundo. En algunas versiones es él mismo transformado en águila quien lo coge y se lo lleva hasta el Olimpo. En otras manda una de sus águilas, ¿vale? Pero es muy importante el símbolo del águila, que luego será más muy importante cuando Ganímedes muere. Una vez en el hogar de los dioses, lo convierte primero en su amante. Ya no es una relación esporádica, sino que es un amante que mantiene durante el tiempo. Además, es su compañero de lecho, duerme con él. Le da un oficio, el de copero de los dioses, un oficio que antes ocupaba Hebe, su propia hija, y que la desplaza para que Ganímedes ocupe este lugar y esté cada vez más cerca de él. Era como la esposa de Zeus y la gran celosa, te puedes imaginar que también despreciaba las relaciones con hombres que mantenía su marido, porque la estaba desplazando a ella como el centro de sus atenciones, pero también a su hija. De esta forma mostrará mucho desprecio hacia Ganímedes y esto, ligado con otras cosas que ya te explicaré cuando hable de la guerra de Troya, ¿vale? Explica el rencor o el odio que sentía Hera hacia los troyanos y que esto daría pie, o más que dar pie, que justifique su implicación en la guerra, ¿vale? Todo el tema de París, de quién era la diosa más hermosa, que luego desencadena una guerra. Es una historia bastante larga que ya te explicaré un día porque es muy interesante. Aquí Hera, seguramente, el antecedente, ¿no?, de este odio hacia los troyanos sea este príncipe troyano, amante de su marido. Otro elemento interesante de esta relación entre Zeus y Ganímedes es que aparece el padre, que echa de menos a su hijo y lo quiere de vuelta. Pero Zeus hace como una especie de intercambio, una cosa un poco extraña, que parece como si lo estuviera comprando. Pues envía una serie de regalos al padre para compensar la pérdida del hijo, además de que le promete de que su hijo será inmortal y que formará parte, ¿no?, de la corte de los dioses. ¿Y por qué es interesante esto? Porque el personaje del padre, de este niño, casi niño, joven, que mantiene una relación con una persona mucho más grande, mucho más mayor que él, siempre suele aparecer en los mitos en los que se da este encuentro. De hecho, el padre siempre acaba aceptando esta relación a cambio de algo, aunque sea simplemente una promesa, ¿no? Y al ser algo tan recurrente, nos da que pensar que es posible que en la época estas relaciones entre hombre joven, hombre adulto, y hombre joven, hablo de hombres muy jóvenes, se dieran con el consentimiento paterno. ¿Vale? Recuerda que cuando hablé de Safo ya te dije que las relaciones siempre se establecían entre un hombre mayor, adulto, un hombre joven. Y cuando digo hombre joven me refiero a un niño o un adolescente. Esto se hacía siempre a través de un intercambio, ¿no? Entonces es muy posible que el padre siempre consintiera la relación. ¿Qué sucede con Ganímedes? Vivió efectivamente toda su vida en el Olimpo junto a los dioses y cuando su vida acabó, Zeus le reservó un lugar en los cielos. En la constelación de Acuario. Acuario significa el aguador, o hace referencia al aguador. Muy cerca y muy relacionada con él, la de la águila, es decir, la águila, ¿vale? Aquí tenemos el símbolo de Zeus. Y el lugar que ocupe Ganímedes en el cielo también deja claro cuánta estima sentía Zeus por él, ¿no? Porque lo deja al lado, o muy cercano, a su constelación. Si te fijas, no tiene nada que ver con muchos de los raptos que tiene Zeus con otras mujeres, sino que con Ganímedes sentía algo, tiene una relación más estable. Vamos a pasar al siguiente mito. El siguiente mito es un drama absoluto. en el que participan muchos personajes que de heteros tienen poco, si tuviéramos que ponerle etiqueta, ¿vale? Teniendo en cuenta que la época no existía, ¿vale? Es una de las más famosas, de hecho, y tiene un montón de representaciones artísticas, tanto de pinturas como de esculturas, que es aquella que relaciona Apolo, Jacinto y Tamaris, ¿vale? Aún no te he hablado de Apolo, ¿vale? Que es uno de los 12 olímpicos. Simplemente para que te sitúes, es uno de los muchos hijos de Zeus y es el mellizo de Artemis. Es el dios por excelencia de la música, de las artes y del sol. Esta historia nos empezará con Tamaris, que es un aedo tracio, ¿vale? Un aedo hace referencia a algo parecido en la época media a un bardo. ¿Cuál es su función o cuál es su oficio? Lo que hace es interpretar epopeyas acompañándose concretamente de una cítara. ¿Por qué es importante Tamaris? Porque es el primer hombre, esto lo cito textualmente de ciertos mitos, de este mito, es que es el primer hombre que tuvo relaciones con otros hombres. De hecho, tiene toda la pinta de que solo mantiene relaciones con otros hombres, ¿vale? Pero aquí me estoy pellizcando un poco los dedos, ¿vale? Porque no lo tengo del todo claro. Básicamente, ten en cuenta que no conservamos todas las fuentes mitológicas, ni todas las versiones, ¿vale? Grecia era muy grande, se ha contaminado mucho con Roma, ¿vale? Bla, 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 bla. Pero tiene toda la pinta. Muy bien, ¿qué le sucedió a Tamaris? Tamaris se enamoró locamente de Jacinto, ¿vale? Jacinto era un hermoso príncipe espartano que no sé qué tenía Jacinto, pero despertaba las pasiones de varios hombres, tanto divinos como mortales, ¿vale? ¿Por qué? Porque Apolo también se había fijado en él. Y aquí es cuando empieza el drama. Apolo, al ver este rival, que era Tamaris, una persona muy buena en las artes, que tocaba muy bien, ¿vale? Piensa que Apolo generalmente emplea sus artes, artes musicales me refiero, para conquistar, que es algo que también hará su hijo, ya hablaremos de él. Entonces, quiso quedárselo de encima y usó una estrategia un poco ruin. Escuchó que Tamaris, que entre otras cosas era una persona muy orgullosa, se jactaba, ¿no?, de cantar mejor que las propias musas. Entonces, Apolo decidió informarlas a las musas de esta osadía, esta blasfemia, ¿no? Entonces, ellas decidieron castigarlo. Le privaron de la voz, de la vista y de la memoria para que no pudiera recordar ninguna de sus epopeyas, ¿vale? De esta forma, Apolo pudo conquistar sin ningún tipo de problemas a Jacinto, ¿vale? Y lo convirtió, de hecho, en su amante. Pero es que no eran los únicos que se habían fijado en Jacinto. Y aquí tenemos un cuarto personaje. Depende de la versión, es Céfiro y en otros es Bóreas, pero siempre es un dios del viento. Este dios sentía celos de la relación que se había establecido entre Jacinto y Apolo y decidió acabar de la forma más trágica. No será el primero, pero sí que es uno que pone en práctica la frase de «si no es conmigo, no estarás con nadie». Mientras Apolo estaba enseñando a Jacinto a lanzar el disco, el viento se apoderó de este disco y lo lanzó contra el cráneo del príncipe espartano. Jacinto muere, pero Apolo intenta evitar su muerte. Antes de que Hades, el dios del inframundo, pueda reclamar su alma, usa la sangre derramada para crear una nueva flor, el jacinto propiamente dicha, ¿no? Aquí me gustaría añadir otra versión más, que es una versión romana de Ovidio, pero que me parece muy bonito, así que la voy a rescatar, ¿vale? Tener en cuenta que Ovidio es romano, no es griego. Entonces, además de crear esta flor, las lágrimas del dios, de Apolo, cayeron sobre los pétalos de la flor y dejaron una marca que formaban las letras primitivas griegas de Ai y que eran el símbolo del lamento de Apolo, ¿no? Me parece una forma muy bonita, ¿no? De entender la pérdida y el dolor, ¿no?, que sintió Apolo al perder a su amante. Ya verás que Apolo, pobrecillo, mucha suerte en el terreno amoroso, ni con hombres ni con mujeres tuvo, ¿eh? Pero ya hablaremos de él más adelante. Aquí, como ves, hemos tenido muchos referentes de hombres que sienten cosas por otros hombres, que se enamoran, que se pelean, mucho drama, ¿vale? Tenemos una relación estable, más o menos duradera, ¿no?, de Zeus, mientras tenemos este drama absoluto con estos cuatro personajes, ¿no? Todos ellos podrían entrar, ¿no?, dentro del colectivo si es que el colectivo existiera o si tuviera esa idea de colectivo, ¿vale? Ya me entiendes. ¿Pero qué pasa con las mujeres? Aquí, como siempre, nos pasa algo muy típico de la historia y es que el papel de la mujer o los personajes femeninos siempre son menores y tienen menos importancia. Aquí tengo que serte bastante sincera, ¿vale? Encontramos varias referencias a mujeres que mantienen relaciones sexuales con otras mujeres, tanto por lo que respecta a obras de teatro, a tratados o también a frescos, cuadros, esculturas no, más bien frescos. Pero no sabemos a ciencia cierta si eran un retrato de la vida de Grecia o un material pornográfico dirigido para hombres. Yo, conociendo a Safo, conociendo lo que sucedía en las heterías, tanto masculinas como femeninas, me atrevería a decir que era algo bastante también habitual en la época. Si bien es cierto que la mujer no tenía tanta libertad como si tenía el hombre para poder relacionarse con otras mujeres. Pero de todas formas, creo que no nos ha llegado todo, ni todas las referencias a estas relaciones de la época, ¿vale? Piensa que lo que nos ha llegado a nosotros de mitología griega, de filosofía griega, pasa por varios filtros, ¿vale? En otras palabras, no nos ha llegado todo. A mí me gustaría creer que existieron muchas mujeres amando a otras mujeres en la mitología clásica, pero tenemos muy poquitas. Una de las que más me gustan es Calisto, que es una persona que estaba enamorada, una mujer que estaba enamorada de una diosa. Y esto lo vemos de una forma poco fea, porque no deja de ser una conquista de Zeus. Por lo tanto, vemos esta relación lésbica o homoerótica a través de una conquista de un hombre. Pero bueno, vamos a hablar de Calisto. ¿Quién era y qué sucedió con Artemis? Artemis, o Artemisa, era la diosa de la caza y de la castidad, una de las hijas de Zeus, hermana melliza de Apolo. Artemisa era conocida por tener un cortejo toda de mujeres, todas cazadoras, que hacían un voto de castidad para servirla. Era una diosa que vagaba por el mundo salvaje, que se dedicaba básicamente a esto, a vagar por el mundo, a cazar y a pasar tiempo con sus mujeres, ¿vale? Aquí pueden darse muchas lecturas de lo que sucedía entre Artemis, sus ninfas y sus cazadoras. No todas eran ninfas ni todas eran cazadoras, ¿vale? Lo que sí que habían hecho todas era un voto de castidad. La castidad en la época clásica no se entendía como un voto a no mantener relaciones sexuales, sino un voto a no mantener relaciones con penetración. Es una gran diferencia, ¿vale? Esto quiere decir que sí que se podía dar pie a que cazadoras, ninfas, incluso la propia Artemis, mantuvieran relaciones entre ellas, puesto que esto no desfavoría su castidad. Y esto queda muy claro con el personaje de Calisto. ¿Qué sucede? Lo que siempre sucede. Zeus se enamora de Calisto, ¿vale? Pero Calisto había jurado castidad a su diosa y era totalmente fiel a Artemisa. Así que Zeus decidió, que es curioso que decida hacer esto, disfrazarse de su propia hija, de Artemisa, para conseguir mantener relaciones sexuales con Calisto. Calisto acepta la relación sexual con Artemis. A mí esta aceptación tan fácil, tan entregada de Calisto, sí que se puede entender como es mi diosa, tengo que obedecerla, pero también se puede ver cuál era la relación que se establecía entre Artemisa y su cortejo. Que a mí me da la sensación de que iba por este camino. De este encuentro entre Zeus, disfrazado de Artemisa, y Calisto, Calisto se queda embarazada. ¿Vale? ¿Cómo? No sé. ¿Vale? No sé si es que magia lo hizo un dios y pro, o es que Zeus, disfrazado de Artemisa, mantuvo sus genitales para poder dejarla embarazada, ¿vale? No le busques la lógica a algo que haga un dios. Entonces, lo que pasa a continuación, tenemos muchas, muchas versiones. Voy a empezar con las más, simples, a la última que me parece bastante curiosa, ¿vale? La primera es Hera, ¿vale? Hera se entera de esta situación, convierte a Calisto en una osa y le pide a Artemis que la bata con sus flechas. Entonces Artemisa mata a Calisto después de enterarse de todo esto. En otras versiones es la propia Artemisa quien la transforma en osa y que también la mata por castigar esta castidad rota, ¿no? Vamos a la tercera versión. La tercera versión es a mí la que más me gusta. No es ni la más correcta ni nada, simplemente otra versión, pero me parece muy curiosa por la conversación incómoda que se da entre Calisto y Artemis. ¿Qué sucede? Calisto se baña junto a Artemis en un río, obviamente para eso tiene que desnudarse, y muestra su barriga, su vientre crecido. Te puedes imaginar a Artemis viendo como una de sus cazadoras que ha jurado castidad está embarazada. Le pregunta a Calisto qué es lo que ha sucedido, con un tono que te puedes imaginar bastante enfadado. Y claro, Calisto no entiende nada. Le dice, pero a ver, pero si esto lo has hecho tú, ¿sabes? Perdón, es que me hace mucha gracia esta situación. Entonces, Artemisa, que es la diosa de la castidad, no entiende absolutamente nada y piensa que Calisto le está tomando el pelo. Así que la transforma en una osa y la expulsa de su cortejo. ¿A quién no la mata? La expulsa. Sea como sea, Calisto acaba siempre convertida en osa, acaba teniendo el hijo de Zeus, que será Arcas, y después acaba muriendo. Cuando muere, Zeus la convierte en una constelación, en la osa mayor. Pero como ves, se da como... Es que me encanta la segunda versión, ¿no? Porque es eso de no, yo no he roto tu promesa, si has sido tú quien has hecho esto y la otra, pero ¿qué estás diciendo? ¿Sabes? Bueno, sé, muy gracioso, me parece muy gracioso. Además, este mito explica una curiosidad del mundo físico, del mundo terrenal, y es que explica por qué la constelación de la Osa Mayor nunca se esconde tras el océano. ¿Por qué? Porque la titánide Tetis, que era la esposa de Océano, y también la niñera de Hera, no le perdonó nunca a Calisto la traición, la supuesta traición, que ella no era consciente, ¿no?, de meterse, ¿no?, en la cama, en el lecho de Zeus. Por lo tanto, no le permite nunca esconderse al ser la esposa del océano, ¿no? Le impide traspasar el horizonte y siempre se queda a la vista, ¿no?, del ser humano. Me parece muy bonito también cómo se explica esta situación, que es algo que los hombres y las mujeres de la época podían apreciar y ver en sus cielos. Y dan esta explicación tan curiosa, ¿vale? Por eso Calisto siempre se convierte en osa, porque será luego la osa mayor y dará la explicación, ¿no?, de este acontecimiento puramente físico del mundo terrenal. Aquí tienes tres opciones, tres mitos que muestran relaciones homoeróticas entre hombres y entre mujeres. ¿Qué tenía esto de realidad? Te lo he ido avanzando a lo largo de todo el capítulo, así que voy a hacer un mini resumen, ¿vale? En Grecia no se entendía la homosexualidad como tal, no existía el concepto ni de homosexualidad, ni de bisexualidad, ni de heterosexualidad, sino que se entendía simplemente como una relación homoerótica, es decir, una relación que podía ser romántica y o sexual entre dos personas del mismo género. Estas relaciones siempre se daban fuera del matrimonio, porque el matrimonio era entendido como una forma de concebir hijos y en aquella época el género iba determinado por los genitales y poco más. Por lo tanto, los hombres y las mujeres tenían que buscar este compañero vital, esta relación romántica que realmente le llenaba como persona y buscaba esta perfección de la que hemos hablado antes, en las heterías. En las heterías eran espacios sesgados por el género en la que un hombre adulto o una mujer adulta buscaba la compañía de un hombre joven o una mujer joven. Es muy importante porque siempre se establecía esta relación de poder entre el dominante, que era el hombre adulto, y el dominado, que era el hombre joven. Esto hacía referencia a la práctica sexual, ¿vale? Siempre uno era el activo, vamos a decir así, y el otro siempre era el pasivo. Porque estaba muy mal visto que un hombre mayor fuera el pasivo, porque esto era... Obviamente lo relacionaban con ser una mujer. Que claro, ser mujer es muy malo, no puedes ser una mujer, tienes que ser un hombre fuerte y bla, 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 ¿vale? Entonces, digamos que el sesgo, lo que se criticaba era más este tipo de relación que otra cosa. Además de que estas relaciones siempre se entendían como algo pasajero, porque cuando el joven ya se había formado, porque, a ver... La relación entre hombre adulto y hombre joven se daba en un ambiente de formación académica prácticamente en el que el hombre adulto le formaba a cambio de su compañía. Esto suena muy, muy mal, pero es así. También es una situación de pederastía, ¿vale? Claramente. Y una vez que acababa esta formación, generalmente las relaciones se rompían. Sí que es cierto que existen relaciones que tenemos documentadas históricamente de relaciones que se mantienen después de ello. Y no estaban del todo bien vistas, especialmente si duraban mucho durante el tiempo o se intercambiaban las posiciones de dominante y dominado. Esto estaba mal, un poquito mal visto, un poquito no bastante de hecho. En el caso de las mujeres pasa exactamente lo mismo, solo que en ellas las prácticas que se daban habituales era el tribadismo y también tenían juguetes sexuales en el que una de ellas podía mantener un rol más activo, entre comillas, y la otra más pasivo, entre comillas. No conservamos tantas fuentes como nos gustaría sobre la situación de la mujer con relaciones homoeróticas, pero sí que tenemos a Safo, ¿vale? Y aquí te derivo al siguiente capítulo, que es el que, bueno, el anterior capítulo es Safo. En definitiva, el matrimonio no era más que una relación para mantener hijos y, en algunos casos, un intercambio comercial y ya está. Era algo simplemente reproductor, casi. Los hombres y las mujeres buscaban a alguien semejante a ellos, alguien con el que compartir una relación romántica, sexual o no, da igual, con otra persona para buscar el amor, ¿no? Y esto, la mayoría de veces, solo se podía encontrar en una persona de tu mismo género. ¿Por qué? Porque en la Grecia antigua, la sociedad estaba totalmente dividida por géneros. El mundo de los hombres y el mundo de las mujeres era completamente diferente en la mayoría de casos, ¿vale? Tenemos situaciones diferentes, pero como podría ser Esparta, ¿vale? Pero en general era así. Por lo tanto, era muy normal que entre un hombre y una mujer no hubiera suficientes vínculos como para poder germinar una relación romántica, estable y duradera, sino que era algo que sucedía más habitualmente entre dos hombres o entre dos mujeres. Pero porque es natural, es decir, no puedes establecer una relación romántica con una persona a la que no tienes nada en común, porque vivís realidades totalmente diferentes. Tenemos constancia de personajes con relaciones homoeróticas, la propia Safo, de la que llevo todo el capítulo hablando. También tenemos, por ejemplo, a Alejandro Magno, Agatón de Atenas, o incluso los miembros del batallón sagrado de Tebas, que sobre estos soldados podría dedicar otro capítulo aparte, ¿vale? O incluso podemos hablar de la historia propiamente dicha y los personajes históricos propiamente dichos. Si te gustaría, déjamelo, ¿vale? Dicho, porque así voy decidiendo calendario y decidiendo qué temas traigo antes y cuáles traigo después. Porque es algo que a mí me interesa, pero no sé si a ti te va a aburrir, ¿vale? Así que si te interesa, déjame un comentario en ebooks, en Spotify, por Twitter, me envías un MD, me escribes, lo que sea, ¿vale? Y ya está, me voy a callar ya. Quería explicártelo esta última parte un poco más detallada, pero ya has visto, no sé cómo va a quedar la grabación después editada, pero ahora mismo voy por los 48 minutos, casi 49. Podrás imaginarte que no te quiero aburrir demasiado con esto, que a mí no me aburre, pero yo qué sé, ¿sabes? Por si acaso. Eso es todo, ¿vale? Te recuerdo la importancia de recordar, la importancia de recordar nuestra historia, de dónde procedemos, de dónde venimos, para entender hacia dónde vamos, qué somos y hacia dónde nos dirigimos, ¿vale? Es muy importante ser consciente de que esto es una realidad, es algo normal, que la sociedad, cada sociedad ha tenido que vivirlo de una forma diferente. No tiene nada que ver la Grecia antigua con nuestra forma de ver y de entender las relaciones románticas y la propia sexualidad. Pero es algo que siempre ha existido, siempre han existido personas que se sienten atraídas por personas de su mismo género. Por lo tanto, ay, no sé, tenemos que dejar de ser una sociedad tan sucia. Pero no sé cómo hacerlo. Yo doy mi granito de arena, yo ayudo lo que puedo y seguiré haciéndolo, pase lo que pase. Y ya está. Te recuerdo, como siempre, que te puedes suscribir a mi newsletter. A mí me haces un gran favor porque me haces llegar a más gente. Recuerda que recibirías un correo cada 15 días, aunque ahora, bueno, ahora estamos a principio de julio, pero te aviso que en agosto voy a tomarme unas vacaciones, así que en agosto no te molestaré. En estas newsletters normalmente siempre te explico un poco las novedades que he ido haciendo, que he ido publicando, tanto aquí como en La Palabra Errante, y también te hago un resumen de todas las entradas que he hecho, que he publicado. Además de siempre contarte algo, suele ser algo de mi vida más privada, más de mi faceta de escritora, quiero decir. Y además tienes acceso a esos calendarios contadores de palabras para que puedas organizar todos tus escritos si es que eres escritor o escritora. Eso te interesaría. Y ya está, me callo ya, ¿vale? Te dejo aquí, nos vemos en 15 días. Bueno, me escuchas más bien, ni yo te veo ni tú me vas a ver a mí, pero bueno. Y te recuerdo eso que nunca me olvido de decirte al final de cada programa. Y ahora es muy importante recalcarlo. Y es que aquí, en este pequeño pedacito de internet, siempre, 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 siempre vas a ser bienvenida.